El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Pasamos.
Come.
Sales.
Comen.
Come.
Todos.
Ya. Provecho.
Muy buenas tardes. Estoy muy contento.
¿Ah, sí?
Y muy triste al mismo tiempo.
¿Por qué
quiero
estás
contar
triste?
Mi desventura.
Primero que nada, ¿por qué
finalmente
estás contento?
Creo que a mis 56 años ya aprendí a beber.
¿A qué te refieres con ya aprendí a beber?
El sábado tuve una comida que se ligó luego con una cena.
Dos eventos,
bebiendo,
espérate,
12 horas.
En dos lugares separados.
En dos lugares diferentes.
Te tuviste que transportar de una evento a otro.
De una borrachera a otra.
Habiendo bebido en el primero.
En el primero. Y luego siguiendo bebiendo en el segundo. Ajá. Pero digo que ya aprendí a beber porque nunca me emborraché. Me echaba mis agüitas.
¿Qué bebiste?
De todo, vino, anís, todo lo que quieras. Okay. Y ya logré despertarme el día siguiente sin cruda, sin hacer osos.
¿No te lastimó el anís?
Nada. Y me super aburrí.
Pues sí, güey.
Así que chiste.
Así pasa, es feo.
Ya sé cómo beber, pero pues me quiero ir a dormir cada ratito.
Yo, en cambio, fui a un solo evento. Y es más, un evento en el cual estábamos mi esposa, mi cuñada y yo. Nada más. Porque se fue a tomar un curso de gastronomía a Mérida, creo. Y aprendió a hacer pokchuk y unas salsas tradicionales de Mérida, deliciosas. Hizo una cosa que se llaman frijoles colados, güey, que se me hace la cosa más ociosa del mundo. Que agarran los frijoles y los pasan por una coladera. O sea, les quitan la cáscara y queda como un agua de frijol. Como una especie de engrudillo de frijol. Delicioso con manteca. Delicioso. Pero entonces, muy amablemente, mi cuñada nos hizo unos cócteles que al principio no le quedaron bien y luego hicimos más. Y entonces yo me tomé, no sé, como 4 de esos cócteles y me tomé como 5 cervezas. Y bueno, o sea, al otro día me desperté entre el dolor de estómago por estar comiendo las salsas deliciosas de habanero.
Estabas crudísimo, pero ¿a qué te la pasaste bien?
¡Muy! ¡Súper! Me divertí muchísimo porque me puse como me gusta, ¿no? Y hasta que mi esposa me dijo, oye, como que ya nos vamos, ¿no? Porque ya estás diciendo muchas
cosas. Como que tú ya te fuiste desde hace rato.
Como que tú ya no estás, güey. Entonces ya nos fuimos y además tuvimos que caminar porque había desfile de Día de Gracias aquí en Chicago. Entonces el coche lo tuvimos que dejar a 15 cuadras, y aquí sí sales y te da el aire, güey. Entonces, de repente yo caminaba y sentía como que me iba de ladito. Dije, güey, que no se te vea, que no se te vea.
Que no se dé cuenta la doctora.
Y aparece, ¿no? Y al otro día nos vas a decir, buenos días, ¿cómo estás, hijo de
la...? ¿Qué tal la cabeza?
¿Cómo andamos, eh? ¿Sí sabías que vamos a ir a comer con nuestra hija y sus amiguitas?
Y qué disyuntiva, qué difícil. O beber como un animal y pasártela increíble. Sí, o beber, güey, como un ser humano y...
Pero fíjate que está bien, porque hoy en la mañana, todavía estoy un poco dañado, me eché para atrás y todavía estaba una de las amiguitas aquí en la casa y no vi su coche y le pegué con el mío.
¿El coche de la señorita?
Sí, me eché para atrás y ¡madres! Y le rompí un cuarto atrás, un cuarto delantero.
¡Qué osazo! ¡El señor de la casa!
Pero hoy en la mañana, porque además estaba yo tomando una llamada mientras me echaba para atrás para ir al gimnasio, ya ni fui al gimnasio, ni acabé bien la llamada, ahora le debo una reparación del coche a la señorita en cuestión. No, qué lata, güey.
Qué barbaridad.
Pero bueno, ni modo. Así
bueno,
inicia la
semana,
ustedes,
¿cómo bienvenidos?
Están.
Hoy lunes 24 de noviembre tendremos Top 10 al final del día, que se va a llamar...
Al final del día.
¿Y qué sigues? Bueno, al final
del programa. Sí.
Tienes todo. Es que ya, yo a las 3 de la tarde me duermo.
Ya, se acabó, ¿no?
Di que sigues viviendo con tus papás. Sí. Sin decir que sigues viviendo con tus papás.
Di que sigues viviendo con tus papás. Esto ya es para una generación mucho más. Ah, no es cierto. Yo todavía vivo
con
mis
papás. Tú vives con tus papás cada vez que juegas con tu papá, cada vez que vienes a México.
Con mi mamá también, porque ahí anda rondando el espíritu chocarrero en la casa. Pero. Nada más, oye. Toda eres bondad. Un alcohólico, borracho de mierda.
Pero no sabes si es para ti o para tu papá, güey.
No, fíjate que mi papá ya se la lleva muy leve, güey, en ese aspecto.
¿Tu papá ya chupa poco?
Sí, la verdad, sí, vamos a dejarlo ahí, pero sí. Bueno, di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sí. ¿Sabes qué? Es muy
onda,
común,
bebé.
No se sientan mal, si ustedes son un poco más jóvenes que nosotros, tienen, no sé, 25, 30 años, la cosa está difícil, y si ustedes evidentemente le están echando
aprovechen,
todas las ganas
aprovechen.
Que pueden, están teniendo un buen plan y eso sí, si viven en casa sus papás no estén jodiendo a los señores, ¿no? sean respetuosos, pero
tengo unos amigos
modo,
que
la cosa está
mucho,
dura.
Que llevan años casados, pero viven en casas separadas.
Ah, ok.
Está son bien. Pareja, tienen hijos y así se
pero
van.
Pero viven en casas separadas.
Viven en casas separadas. Y entonces, pues, muy bien, ¿no? Les funciona su relación, pero económicamente, güey, está pues duro porque tienen que mantener dos casas, ¿no?
Bueno, pero ellos así quieren estar, ¿no?
Sí, así
¿y por qué
funciona?
No se compran unos departamentitos? Venden esas casas, se compran unos departamentos. Es que ahorita está muy
que,
deprimido
que
el mercado de bienes raíces. Contiguos, no, güey. No, no, no. Pues el chiste de vivir en otro departamento es que no la veas y no lo veas. En otra casa, pues. Es de no verse.
Entonces, ¿para qué quieres que se compren departamentos contiguos? O digo, bueno.
No, más chiquitos. Pues, ¿para qué tienen casas? Compren algo más chiquito.
Ya, bueno, no sé yo cómo estarán sus cosas, pero sí.
¿Y entonces, pero a qué ibas con ello? ¿A que nada más es caro?
No, pues que hay que vivir con los papás es muy bueno porque te ahorras renta, luz, agua.
Pero el problema es que ves gente que no quieres ver, güey. Los papás ven al hijo que no quieren ver y a la nuera, o al revés, ¿no? A la hija y al güey ese.
Por ejemplo, di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. Híjole, ¿qué crees, reinita? En mi casa no se puede. Es que tengo unos roomies bien rucos que no les gusta que lleve gente a la casa. Se duermen temprano, mejor no.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. ¡Arriba el Che Guevara! ¡Arriba la 4T!
Okay.
¡Arriba Fidel Castro! ¡Viva Cuba Libre!
Vamos a entrar al tema más relevante en estos momentos en todos los periódicos, en los portales de noticias,
wey,
y demás.
Qué
Fátima
feo.
Bosch ganó el jueves pasado Miss Universo 74, la cuarta Miss Universo para México.
Pero se ve manchado
antes,
su triunfo. Se ve manchado su triunfo.
La polémica, yo quiero
horriblemente
decir, con la experiencia que me da haber conducido como 20 eventos de Miss Universo y otros tantos de Miss Mundo y Latiznada, desde que yo vi a Fátima Bosch, pensé, tiene todo para ganar Miss Universo.
Mira, nadie lo puede negar.
Lo dije en este programa.
Nadie lo puede negar. Es una mujer muy guapa, es una mujer muy inteligente, muy preparada.
Es excepcional.
Demostró una entereza ante la adversidad cuando le dijeron lo que le dijeron. Pero, o sea, el hecho está ahí.
En resumen, es lo que...
Mira, espérame
un
tantito.
El conflicto de interés está aquí.
Ahí te va. O sea, aquí el problema es que su hermano trabaja en el Senado. Su papá fue directivo de Pemex hasta que lo investigaron por enriquecimiento ilícito. Y el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue beneficiado en 2023 con un contrato de 745.6 millones de pesos.
De Pemex.
Viniendo de Pemex. Entonces, pues, está raro.
Está raro, estoy de acuerdo. Pero esto,
está raro.
En mi opinión, no quita que Fátima Bosch tiene todo para...
No,
para
no, no. Mira, aquí el problema no es con Fátima Bosch. Aquí el problema es si realmente hubo alguna especie de chanchullo, algún tipo de prebenda. Porque además de todo ya salieron otras...
Uno de los jueces, que además se llama Omar Harfouch.
Sí, sí, sí.
De pura casualidad, es un cantante francés.
De pura casualidad.
No tiene nada que ver con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfouch.
Uh-huh.
Bueno, este juez dijo que se retiraba de Miss Universo porque... pues él sentía que ya estaba comprada la corona.
Y algunas mises, por ahí salió creo que Miss Finlandia o no sé qué cosa, que dice que ya se sabía días antes cuáles iban a ser las 10 finalistas del concurso. Entonces, está todo envuelto en controversia. ¿Y sabes qué me pasa luego?
Es una tristeza, es una tristeza.
Que todo lo que medio se acerca un poquito a nuestros actuales gobiernos y a su proceder...
Ay, ahí
vas,
o sea, ¿qué tiene que ver la 4T con esto, por favor?
Pues bueno, a ver, Pemex es una empresa estatal. Y bueno, también tenemos a la presidenta que además le echa más leña al fuego con un dislate porque se le fue la onda. Le preguntó un reportero en la mañanera acerca de este asunto. Y yo creo que nada más es un error, o sea, es un desliz mental. Pero escuchen lo que dijo la presidenta. Adelante.
No, primero la presidenta.
Vamos a oírlo. Sí, primero la presidenta, vamos a oírla. Viene.
¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta?
Por favor. O sea, eso está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además...
Ay, güey. ¿Chin, qué dije? Evidentemente no es falso, presidenta. Y es
no
un dislate.
No es falso, pero no es verdadero.
Exacto, y esa es bien chismosa, ¿no? Pero
¿es verdad que compraron la corona, presidenta?
No es otra vez. Falso.
No, esa no es la
presidenta. No es verdadero.
Ese es Liz Vinci.
Bueno, pero ya escucharon la declaración, ¿no? Entonces, se le fue la onda, yo creo, pero...
No, a ver, pero yo no escuché bien. Lo quiero escuchar otra vez.
Es que no, pues...
Presidenta,
mira,
es verdad
con todo y pregunta.
que se compró la corona, que hubo fraude.
Con todo y pregunta, échalo nuevo, para que no digan usted, que lo estamos editando.
Usted por favor, o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta.
Ay, digo, o sea, está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además.
Entonces, pues, digo, y, o sea. No sé, güey.
Bueno, eso es un pequeño dislate, ¿no? Un error.
Sí, sí, pero ¿qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con esa pregunta? ¿Por qué? Es lo que a mí me da risa, la verdad, pues soy un idiota, pero
pues es
sí está raro. Está raro. Y les digo, o sea, ahí está el contrato. Ya dijo Pemex que sí se otorgó el contrato. O sea, y todo como que siempre sale de alguna manera sucio. ¿Por qué tiene que salir? O sea, porque una cosa que debería de ser un gusto para todos, que es un gusto para todos, se ve ensuciado de esta manera.
Bueno, Carlos Loret de Mola, a través de Latinus, presentó toda esta información, hablando. Además, una de las tías, una tía de Fátima, es la directora del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Ven, les digo, pues,
entonces,
mucha casualidad,
este, decía,
¿no?
Decía Loret de Mola, a ver si no hay que devolver la corona, ¿verdad?
Mucha casualidad.
Esperemos que no sea así. Repito, yo creo que Fátima tiene los argumentos para haber ganado Miss Universo, pero bien.
¿Pero por qué tiene que estar todo rodeado siempre de 20 indicadores que hacen a la gente? A mí me hace dudar, la verdad.
Esta es la primera vez que esto sucede. Nunca antes había habido
duda. A mí me hace dudar, la verdad, esta información.
Bueno, ya ves que cuando ganó Lupita Jones en el 93, me parece, que fue en México y demás, y ganó... Decían que era la señorita libre comercio.
Digo,
¿no?
Porque además de todo, piensen, ya, si quieren ser muy suspicaces, piensen ustedes, en este momento el gobierno pues, sí está pasando por una pequeña crisis, un asunto
quisieras.
Bueno, más allá de los aplausos al gobierno por parte de mi comparsa en este programa, están atravesando por un momento difícil.
Sí, pero
están atravesando por un momento difícil, entonces se suman las suspicacias. Y yo no estoy diciendo que así sea, pero ¿por qué siempre tiene que estar ahí el fantasma de la sospecha sobre este tipo de cosas?
A ver si no hay que devolver la corona.
Pues sí, sí, exacto.
Ojalá y no, mi querido Carlos.
Así decía yo cuando iba a la tiendita de la esquina, güey. O sea,
a ver si no hay que devolver la corona.
Porque me sobra cambio, güey. O sea, no sé. Hay problema, ¿no?
Bueno, y a Carlos Loret, ¿qué le importa si compramos la corona? Dice este güey, miren, adelante.
¿Quién dice?
También hay un enemigo de Tabasco, de Teapa, de toda esta gente, ese tal Carlos Loret de Mola que anda diciendo estupideces, porque no es otra cosa. La verdad que, ¿qué le importa a él? Los tabasqueños, los teapanecos, los mexicanos, tenemos dinero para comprar ese rato, ¿no?
¿Tenemos derecho a comprar eso, dijo? ¿Eso dijo?
Tenemos dinero para comprar.
¿Quién es esa persona?
Es un güey que estaba dando un concierto en Teapa, o no, o creo. El pueblo natal de Fátima. Y desde el escenario se embraveció y agarró contra Loret.
¿Pero por qué dice que tenemos? O sea, está entonces.
¿Tenemos para comprar o qué?
¿Está de alguna manera diciendo que se compró la corona? ¿Eso es lo que está diciendo este güey? Eso dijo.
Pero
digo, no sé quién sea. Es X güey, ¿no?
Músico, ya.
Por eso es X güey. ¿Tenemos para comprar eso y más?
Bueno, tenemos también. Ya que estamos hablando de músicos y de la corona de Fátima. El byte de la cumbia de la corona. Adelante.
Que si vendí terrenos por esa corona, ahora disfrutarla. Yo redondeé mis centavos en el Oxxo. Yo me endeudé con el Electra y el Fonacot. Para que nuestra reina tuviera su coronita.
No, bueno.
Aunque ya ni la ocupa, tiene nuestro corazón. Valió la pena el préstamo de compartamos. Yo también di mi aguinaldo y mire si lo logramos.
Celular,
yo mandé lo de la tanda.
Ay, 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 qué feo.
Sube, sube.
La reina tiene su corona, me gasté el abono del Electra. Pero valió la pena, México está con su reina. Aunque a los demás les duela y soporte.
Bueno, pues ahí tienen.
ya en el cinismo y el descaro total entre todos los mexicanos.
Valiéndonos
a Fátima su corona, que también eso es una mentira.
Pues mira, lo siento, yo no sé qué sea mentira y qué sea verdad, pero te digo, ¿por qué tienen que salir siempre cabos sueltos por ahí tan horrorosos?
¿A qué te refieres con siempre? Hay muchos éxitos que han tenido grandes mexicanos que no están relacionados
pero
para
te digo,
nada con
aquí,
la 4T.
Que si ¿por qué Pemex, dices siempre? Que si, porque siempre todo lo que toca la 4T se ensucia, güey.
Pero aquí no tocó nada. O sea, que puede haber
Pemex un es una empresa estatal, Pemex, ¿no? Y sucedió durante el sexenio de López Obrador, ¿no?
Perfectamente puede tener varios negocios el dueño
y hay,
de Miss Universo.
Además de todo, de cercanías del señor Bosch con López Obrador. O sea, es ¿por qué tienen que ensuciarlo todo?
Ahora ya es amigo de López Obrador.
¿Por qué tienen que ensuciarlo todo? ¿Por qué carajos? Pero bueno, ese es el chismarajo. Yo no sé si es verdad.
Tenemos más.
Pero bueno.
Muchos mexicanos están orgullosos de que compramos la corona como este, miren.
¿Qué opinan que andan diciendo que se compró la corona? Ay, pues nos da igual. La compramos es porque teníamos dinero. Ustedes no tuvieron el dinero suficiente para poder comprar la corona y atáquense como quiera, ya la tenemos y no la vamos a regresar.
No.
Si para el año que entra nos da la gana volvernos a comprar el reinado, lo vamos a comprar. Porque México es muy pudiente y que se ataquen todos. ¿Y qué tiene que dejemos a los abuelitos sin pensiones y a los de la secundaria, a los de la prepa, sin sus becas? Todo es por traernos la corona a la casa y que se ataquen todos los demás.
¿Qué es esto, güey? ¿Qué
es el cinismo, el descaro nacional?
Qué feo que sean así. Muy mal.
Pues mira, yo no sé, la verdad. Me parece que es lamentable esta situación. Y qué lástima que se empañe y se ensucie un triunfo que, en mi opinión,
sin
es
duda
legítimo.
O sea, yo no puedo decir si es legítimo o no, pero, y te digo, yo creo que tiene todo. Como, mira, la verdad sea dicha, y qué bueno que ganó Fátima Bosch, pero yo no vi el concurso, pero vi algunas fotografías y así que dices, pudo haber ganado esta, la otra, estaban todas guapísimas, está muy bien. O sea,
había además, como cinco que...
Voy a regresar a lo mismo que he dicho ya hace algunos días. A mí esos concursos de belleza se me hacen una pinche ridiculez de miedo, güey. Pues o sea,
no
ya...
Veas, si
no los vi, no, pues no los vi. Nomás estoy hablando de ello porque es mi trabajo, pero en realidad a mí todo el brete me importa un pito. Dos,
está divertido.
De hecho. Sí, sí, está chismosísimo, chismorrosísimo. Pero bueno, tenemos más. ¿No quieren oír a nuestros grandes funcionarios hablando, desarrollándose en el desempeño de sus labores con una soltura y una solvencia en el uso del español? Es que oigan a este pendejo, oigan a este güey, de veras. Oigan a Ernesto Pérez Astorga, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, tratando de decir algo. En una conferencia de prensa.
Es lastimero, güey. Da vergüenza y pena ajena.
No sabe de lo que está hablando, no tiene la información y habla por hablar. Y es un poco largo, pero disfrute.
Tratar de llenar espacio con nada.
Sí, sí, sí. Adelante, señor Pérez Astorga, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. No mames. A ver, bien.
En la inversión anunciada, en mencionarles... que es muy importante mencionarles que...
Ajá. ¿Qué? ¿Qué es muy importante?
¿Qué?
Ajá. Sí. Sí.
¿Y qué?
Bueno, aquí es muy importante que...
Ya lo dijiste.
Hablamos de la inversión extranjera.
Ah, ok.
Y eso precisamente es parte de lo que estoy hablando, en donde, pues, desafortunadamente, las exportaciones... Sí, las exportaciones han caído y en el caso de la inversión extranjera directa, pues nosotros mencionarles que pues estamos trabajando muy fuertemente precisamente con las...
¿Las qué? ¡Qué desesperación!
Estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que es la...
¿Con todo lo que es
la qué, güey?
¿Lo que viene siendo qué?
Todo lo que son las inversiones.
Ajá.
Y hablamos... precisamente del puerto, hablábamos de que Constellation Brands, Terminal Puerto México, y CICE, que se habían anunciado en otra
ya no administración. Puedo más,
güey. No, déjalo nuevo porque sigue, nunca acaba, no dice absolutamente nada, no puede decir nada. No,
sí dijo dos cosas que son malas noticias.
No, pero
la exportación
apenas,
y la inversión extranjera han decaído.
Estaba en todo caso estaba en todo caso tratando de esbozar una idea, de decir, sí, lamentablemente cayeron, pero tal y tal, pero nunca dice nada. Nunca, y se sigue nada. Así otros tres minutos, o sea, rellenando, hablando de un tema que no conoce. En vez de decir, ¿saben qué? Desconozco, no tengo la información en este momento. Siguiente punto, y ahorita regresamos a este, ahora retomamos. O sea, estos son los funcionarios que tenemos en este país, güey.
Se hizo bola, la verdad.
No, o sea, perdóname, pero ahí yo lo que es una ineptitud absoluta para hablar en público. O sea,
bueno, la presidenta le contesta al señor San Cristóbal y le dice, Claudia Sheinbaum, no hay enojo de los mexicanos hacia el gobierno de la 4T, hacia su gobierno. Adelante, sí, bueno. Presidenta, dígaselo al estaca claro y fuerte en su cara.
Otros datos, señora, pero bueno, adelante.
Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes... Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y 2,000 recibiendo, y entonces hacen un todo un cuento, pues, de que, cosa que la verdad no afecta porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el interoceánico. Entonces, gracias, hay mucha alegría en la gente.
Hay mucha alegría en la gente, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Por qué no oímos la alegría? Oigamos la alegría, ¿no?
Estuvo antier, me parece, en Juchitán, Oaxaca, la presidenta, sí. Y se colaron ahí unas personas de oposición.
Tres personas pocas. Nada más, mire, escuchen.
Mucho gusto estar con ustedes.
Son como tres. Sientas.
¿Qué gritan? Viva Claudia, ¿verdad?
Sí, claro, viva Claudia. De hecho, gritan fuera Claudia. Yo no oigo tres personas, presidenta. Digo, perdón, puede ser un grupo pequeño, pero mire, desestimar así la realidad, lo único que hace es que la gente que escucha esto se dé cuenta de cómo usted miente con todos los dientes.
¡Ay, no mames, de veras!
Pues, güey, o sea, tres personas, ¿oíste tres personas ahí?
Ahí están las encuestas, todas le dan arriba de 70% sí. De aprobación.
¿Oíste tres personas ahí?
No, sí soy no. Más, definitivamente.
Entonces,
soy un grupo.
¿Para qué dice, para qué decir de tres personas? ¿Para qué decir tres personas? ¿Por qué mentir? Deja tú las encuestas y deja tú lo que tú quieras. ¿Por qué mentir y decir... Es negro cuando todos podemos ver que es blanco, presidenta. No sea mentirosa, pues.
Bueno, y por ahí hay un padrecito que se ha hecho famoso y viral en redes sociales, el padre Pistolas. No sé si ustedes lo ubiquen. Es bien grosero, bien mal hablado, está bien politizado, siempre está atacando, inventando madres por aquí y por allá. Y ahora se dejó ir en contra de Arturo Ávila, el vocero de Morena. A ver, padre Pistolas. Éntrele, pues.
Pero por un pendejo como ese Arturo, ay caray, se me olvidó el nombrecito. Ávila, creo, ya me acordé. Arturo Ávila es un pendejo. ¿Y qué quiere? Que nos callen. A ver, callen a mi gallo. Miren, alguna vez le amenazaron a San Pedro de una chinga, lo tiraron al bote para que no hablara. ¿Qué dijo San Pedro? Tenemos que avanzar primero a Dios que a los hombres. Si echan puras mentiras a los políticos, ¿por qué no lo voy a decir? Ya les digo, a Pedro lo quisieron castigar, dijo, primero tengo que decir a Dios que a los hombres. Y si los obispos y los padres no quieren hablar, porque a mí me dijeron, Pistolas, calladito, te ves más bonito, el miércoles de la otra semana. Y me paré, le dije, miren hijos, ¿por qué me voy a callar? Es que hay que nomás celebrar la palabra de Dios.
Bueno, mira, más allá de la palabra cuestión de Dios, religiosa... Eso, Arturo Ávila.
Arturo Ávila es un pendejo, así dice el padre.
Pues
Pistolas,
bueno, Arturo Ávila lo que sí es vocero del grupo parlamentario de Morena. Uh-huh. Es un muy relevante morenista que por ahí ha hecho un par de cositas, ha escrito un par de cositas en X que
es
chale.
Es el novio,
¿no?,
de Luisa María Alcalde.
Además que se van a Acapulco.
Eso no
dicen.
Tiene nada de malo.
Eso a mí me importa.
Que supuestamente están en Caleta,
mira,
no sé dónde.
Por mí que estén en un motel toda
por
la noche, me da igual.
Todos, eso
es
me da
correcto. Mal. A mí me da, eso es su vida privada y lo que hagan en la cama a mí me vale madres. Aquí nada más estoy hablando de que el padrecito este pues, está quejándose de que han querido callar o acallar, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los ahí sí, perdón, y me choca un poco estar de acuerdo con Arturo Ávila o con Morena en este momento, pero creo que los padrecitos no tienen por qué hablar de política, hablen de fe. Claro que pueden hacer lo que quieran en sus templos.
Hablen de política.
Pueden hablar si quieren, pero...
Todos tenemos derecho a hablar de política.
Pues sí, sin duda, nada más que pues eres el... O sea, en estricta razón deberían hablar de...
Me extraña que
estés
censurando la libertad de expresión.
No,
eso me acaba de sorprender muchísimo.
No la censuro, pero siento que en sus templos deben... En sus templos deben de hablar de lo que a ustedes
les
atañe. Que es la religión y que es la fe. Pero bueno, digo, está en su derecho, sin duda. Pero creo yo que pues, los padrecitos tienen que hablar de Dios y de la Biblia, de sus mamás, no de política.
Que todo el mundo hable de lo que quiera, ¿no?
Eso
no,
sí.
Eso es lo que quiero, un mundo de libertad.
Tiene su derecho.
De expresión.
Tienen su derecho, pero bueno, pues por eso el padre Pistolas dice que Arturo Ávila es un pendejo. Yo no fui, fue el padre Pistolas.
Pues muy ya. Grosero el padre Pistolas. Pues creo sí. Que se excedió. Oye, nos dice Marisol, Are, con relación a toda esa gente que celebra el triunfo y que les vale uh-huh. gorro, que se fue robado, que tenemos la corona de Miss Universo y eso. Uh-huh. Dice esto Marisol Are, dice, así como esa gente, así se escuchan los americanistas celebrando sus triunfos robados y el estaca no dice nada, calla como momia, no se ofende.
Yo en realidad...
¿Cómo es posible?
Manejo un americanismo que es como el feminismo de la presidenta, es de ocasión y es de dientes para afuera. O sea, no vale pan ni madres, güey, mi americanismo. Además, ya soy del Necaxa, güey. Ya, o sea, ya me di cuenta que en realidad yo le voy al Necaxa y no lo sabía. Me di cuenta hace poco que en realidad soy necaxista.
Porque de niño le iba a un equipo que ya no existe, que se llamaba el Atlético Español. Atlético Español. Fue el Necaxa, luego se convirtió en Atlético Español y luego volvió a ser el Necaxa. Entonces, en realidad, le vas al Necaxa desde
niño.
Soy
necaxista, así es.
Lo siento por ti, güey.
Le voy al Necaxa. Está bien.
Fuerza Rayos. Bueno, tenemos deportes también, ¿no? Claro, la frase que dejó Marcelo Bielsa, el director técnico de la selección uruguaya, en conferencia de prensa y que ha dado mucho de qué hablar. Y fíjate qué cosa, güey, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante mucho tiempo dijo que él quería dejar la política y dedicarse a ser DT, director técnico de un equipo de fútbol. Uh-huh. Se metió a estudiar dirección técnica, creo que en la escuela del Real Madrid. Y ahora es el nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid, el pelón Enrique Alfaro.
Muy bien, o sea, ya realizó su sueño finalmente de ser entrenador. Está muy bien, qué bueno, me da gusto por él, que haga lo que quiera.
A mí me da gusto que haya dejado la política, no porque sea un mal político, sino porque creo que él va a ser más feliz, porque la pinche política es horrible y asquerosa. Pues, en mi caso estoy muy feliz de que mi hermano ya no está en la política.
Es asquerosa, sí, pero hay quienes son felices en ese chiquero, ¿no? O sea, pregúntale a los Adanes Augustos del mundo, que pues ahí están impunes, protegidos, además de todo, por el manto del viejo pedorro, y pues, con sus millonzotes, ¿no? Que quién sabe dónde sacó.
El pinche pelón se la rifó.
Es el pinche pelón, se la rifó el exgobernador de Jalisco, Enrique
Así
Alfaro.
Así le dije a mi miembro el otro día.
Pinche pelón se la rifó.
Bien hecho, güey. ¿Cómo te fue el fin de semana, Miñón?
Pinche pelón se la rifó.
Bien.
Pues imagínate que al rato ande dirigiendo a Chivas, Enrique Alfaro.
¿Sabes que de cariño le digo el filete?
¿A quién? ¿A Enrique Alfaro?
A mi miembro.
¿Por qué seguimos hablando de tu miembro?
Porque es Miñón. Y ya por eso.
Guita.
Nada más por eso.
Miñón.
Guilla, ¿no? Guilla.
Miñón Guilla.
La famosa receta francesa, la mignonguette.
Mignonguette. Dura crítica de Cristian Martinoli al gran Raúl Jiménez tras los abucheos allá en Torreón. Oye, pero no podemos dejar de comentar el ridiculazo de Antonio Atolini y el show que se aventó allá en Coahuila.
Pues no le queda otra, güey. Atolini, quien
de entrada, un legislador local.
Es un payaso. Y siempre
dando un informe de gobierno y lo hace en un ring de lucha libre. Mira, se arroja desde la tercera cuerda, lo cachan los luchadores y dice que les gana y se levanta diciendo: mira, ganó el pueblo.
La verdad es que me gustó mucho la imagen porque yo sé que lleva años soñando con estar cubierto de hombres sudados, entonces me pareció que ya finalmente tuvo lo que realmente quería. Es un payaso, siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser. Entonces, pues yo creo que estas payasadas le van muy bien. Son naturales para él.
Joaquín López Dóriga en Twitter le dijo pendejo, así con todas sus letras a Atolini.
Pues no le resto nada de razón.
Lo cual me parece
razón,
un exceso de mi querido teacher.
No le quito razón al teacher, a mí también me lo parece.
Sin quitarle la razón, me parece un exceso.
Me parece que está más que en lo correcto. Yo no le hubiera dicho pendejo a Antonio Atolini.
No, me parece que no es necesario.
No se necesita decir, no es necesario decirle pendejo.
Ya, güey, ya, por Dios.
Es una grosería, entonces sobra. Pero todo el mundo sabe que el teacher así es a veces, ¿no?
Es un pendejo.
Sí.
Bueno, les recordamos el Top Ten, di que sigues viviendo con tus papás, sin decir que sigues viviendo con tus papás. Si quieren participar...
Antonio Atolini.
No sé.
Pendejo.
Antonio Atolini.
Es un pendejo.
Gracias, padre Pistolas.
El que conduce con el stack en la corneta.
Es un pendejo.
Sin duda, volvemos.
El que conduce con Eduardo también es.
Es un pendejo.
Sí, sí, y el que escucha este programa.
Es un pendejo.
Exacto. Ahorita venimos, es un corte.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. El momento del círculo rosa, ¿es correcto, Novo? Porque me super acabo de conectar. Eduardo está llorando porque yo creo que se le desconectó algo horriblemente. Pero bueno, tenemos a nuestra querida Marta Higareda, que ya saben que siempre nos regala con su imaginación, porque es una mujer muy fértil de su imaginación. No me refiero a que esté embarazada. ¿Ya tuvo su bebé nuevo o no? No estoy seguro.
Tuvo gemelos, señor.
Ah, tuvo ya los gemelos. Ahí está, súper fértil. Felicidades a Marta Higareda por esos gemelos que han llegado. Pero bueno, nos va a contar algo de mello, de miedo. Escuchen ustedes el evento paranormal que Marta Higareda vivió antes de tener a sus gemelas. Venga.
¿Te conté lo de las moscas?
No.
Ah, yo ese día, ¿te acuerdas que al borde de las lágrimas te dije, esto me siento muy mal, esto está muy mal, esto está mal? Me voy, terminamos el episodio y de repente al otro día una pestilencia, Jordi.
En este no sé eso nuevo.
Estoy ahorita.
No.
Jordi. En este estudio donde estoy ahorita.
Una pestilencia.
Fue así de, ¿qué es esto? ¿A qué se ha podrido? Eso fue al otro día. El siguiente día, de repente, porque hay moscas, empezaron las mosquitas. Ajá. Bueno, las mosquitas se volvieron
muertas
a los días. Ajá. Unas moscas panteoneras. Ajá. Aquí donde estoy grabando.
Sí, sí, que no tendría por qué ahí, ¿no?
No tendría por qué ahí. Y entonces yo estoy entro al cuarto y empiezo. Y Luis me dice, ¿por qué hay moscas? ¿Por qué hay moscas en este cuarto? Y yo, algo se murió, ¿a poco no huele feo? Sí, sí, huele. Bueno, bajamos aquí y fue así de película de terror, de que dije, no puede ser. O sea, me tuve que regresar. O sea, yo embarazada y las moscas es algo que tienes que evitar por todas las, ¿cómo se llama?
Bacterias
sí. Y cosas de... Subí las escaleras y le dije a Luis, está infestado en moscas el estudio. Bueno, terminamos hablándole a un, ¿cómo se llama?
Control de plagas.
Test. Viene el de plagas y me dice, yo creo que en las tuberías del aire acondicionado se murió una rata. Para eso vas a tener que cambiar todas las tuberías del aire acondicionado porque lo que se murió ya entró, o sea...
A todos lados.
Te va a intoxicar tu casa, pues, o sea, eso no es sano, y más que estás embarazada, y más que, imagínate. Bueno, no me lo vas a creer, Jordi. Contraté a la compañía que vino a sacar toda la tubería, no encontraron una sola rata muerta.
Nada. ¿Cómo crees?
Nada.
¿Qué era la
pestilencia?
Entonces,
está horrible, porque lo primero que me acordé ahí es que le llaman, ¿cómo le llaman a este ser horrendísimo? El Lord of the Flies, el señor de las moscas.
Ay, claro.
Y entonces, no manches, Jordi, ahí dije, no podemos estar nosotros, no podemos sacar ese video, por favor, no hay que sacarlo. Esto está, ese tipo, no podemos estarle dando promoción específicamente a portales y cosas así, porque sí son peligrosos. Y ahí fue donde yo dije, necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar.
A ver si entendí, esto fue porque invitaron a cierto personaje maligno a su podcast y entonces se trajo al señor de las moscas, que por cierto, como bien decías, es el título de un libro, de una novela, es de unos muchachitos que se quedan perdidos en una isla.
Es una maravilla.
Es otra cosa, es una maravilla de libro, pero no tiene nada que ver con lo paranormal, de hecho.
Nada, el Lord of the Flies, las moscas. Pero bueno, ¿a quién invitó? ¿Cuál es el portal de este güey? Yo quiero ver. A ver si llegan moscas aquí. ¿Y no habrá habido un llamamoscas por ahí cerca?
No será. Mira, y no quiero meterme en cuestiones personales de Marta, pero el esposo de Marta es estadounidense, es gabacho. Entonces, ¿no será, Marta, que le serviste un pozole mexicano acá, súper bien condimentado? Y nada más, pues fue una cuestión temporal de que el señor usó el baño y fue tan fuerte la pestilencia que generó a partir de las especies.
Me parece una explicación mucho más.
Exacto.
Nacional y atinada, perdón.
Y entonces se fue una nube de olor a pozole digerido por un estómago que a lo mejor no está acostumbrado, ¿no? A lo mejor el señor le hizo daño. No sé cómo se llama el esposo de Marta, pero a lo mejor le hizo daño a Mr.
Luis, me parece, porque se refiere a Luis Lucky varias veces.
Uh-huh. Al suertudazo que se casó con Marta Higareda. Pero pues, de plano no habrá sido eso.
O sea, porque... Lo que a mí más me gustó fue lo de la pestilencia, Jordi.
¿Sabes a mí qué me pasó?
Lo una tenemos, vez que ¿no?
Tenía yo una casa rentada aquí en Chicago, y un día empezó a llover, pero hacía raudales, o sea, terriblemente. Y de pronto yo empecé a oír una rata que se estaba ahogando en alguna tubería de la casa. Se oía fa, 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 como que algo rascaba y rascaba y rascaba. Yo me imagino que se atoró y estaba tratando de salir. Pero y abrí una tapa de una pared y había un tubo de PVC y ahí dentro se podía ver que había una rata tratando de no ahogarse. No la pude ayudar. O sea, le puse luz y ya pues, la tapé y dije, ya no quiero ir, güey. Porque el pobre animal se estaba ahogando y lo tuve que dejar que se ahogara. Porque no podía yo hacer nada. No, no iba yo a abrir una tubería de agua del desagüe de una casa de 3 pisos, güey, para salvar a la rata, ¿no? Pero se oía cómo se estaba ahogando. Entonces, Marta, no tengas miedo. Nada más cenaste o cenaron muy condimentado.
Alguna explicación real tiene que haber, o sea, no paranormal. Luis House es el esposo y Luis es el hermano de Marta. Me aclara el nuevo, que ya ves que está en todo, ¿no?
Ah, ok.
¿Y el de la pestilencia, quién es?
Una pestilencia, no. Jordi.
¿Una pestilencia es Jordi?
Jordi.
Jordi. ¿Quién apesta?
No. Jordi.
Ok. Y se oye a Jordi diciendo que no.
No, no, no. Mira, yo conozco a Jordi hace como 30 años, no sé cuánto. Nunca me ha tocado que apeste. Es una persona muy limpia.
¿Qué tan limpio crees que esté Jordi?
Yo creo que es súper limpio. Bueno, el otro día dijo que no usa ropa interior blanca porque el derrapón.
Pues es que hay que limpiarse bien. Cuando vayas al baño, asegúrate de que todo está bien limpio.
Sí, él se refería
si
a que
estás
de repente
dejando de rapones, quiere decir que no, tu
que
higiene,
higiene
no es correcta.
Perfecta.
O sea, tienes que fijarte que no quede nada. Si se requieren 3 pasadas, 3, pero que no quede nada.
No me lo vas a creer, Jordi.
No, pues no.
Pues no.
La verdad, no.
No sé, Jordi, Marta, pero yo, Eduardo, no te creo nada.
Pero yo,
o sea,
pues
sí te creo que
agradezco.
Hubo moscas y hubo una peste horrible. Pero de ahí a que sean seres paranormales, no lo
¿El
creo.
¿El señor de las moscas? ¿Qué señor de las moscas mosca. No es Fernández Noroña? Ese es el señor de
Ese
las
es
moscas.
Ese es el señor
¿no?
de las moscas, sin duda.
Exacto.
Pantaneras bueno, y así.
Ahí tiene Mario Delgado. Ese es el señor que se come las moscas, dice.
Pa' moscas. Siempre anda papando moscas, ¿no?
No sé qué declaración dio.
Porque es papar, solo se utiliza para moscas y para nada,
así,
ninguna
¿no?
otra cosa.
Papá, estás cuando estás
andas papando moscas.
Papando moscas, pues sí, tratando de
pero
matarlas.
Pero no puedes andar papando abejas ni papando
Podrías,
mariposas.
Podrías, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que
nadie
lo
usa así, solo se utiliza la palabra papar para papar moscas.
Bueno, y cuando algo está papita, y también en el México ñero, dicen papita. Que te papearon, ¿no? Se dice te papearon.
Cuando te vieron
te
la cara.
Te papearon o te ganaron o te vieron la cara, te papearon.
Bueno, Santo Padre, vámonos a la siguiente nota. Kate del Castillo protagoniza video de Peso Pluma, lo cual pues me parece increíble, suertudazo Peso Pluma que tuvo a la talentosa y bella Kate del Castillo protagonizando su nuevo video. Vamos a escuchar un poco de la canción. Mi querido Ramón, si se puede.
El bien y el mal no son enemigos, son reflejos. Dos mitades que no pueden existir una sin la otra. Como la luz que necesita de la sombra para brillar. Estas máscaras son símbolos. Un reflejo del alma. Una para el miedo y otra para la fe.
Okay.
En toda dinastía, el poder no está en uno solo. Está en la unión.
La unión de
tremenda que... introducción.
¿Por qué les gusta tanto generar miedo? Porque está acá bien ruda Kate, ¿no? En esto.
La luz que necesita de la sombra para brillar.
¿Tú viste su serie de La Reina del Sur y así?
No.
Yo tampoco, pero pues, o sea, como que ¿qué onda con la maldad acá contenida de Kate?
No
tan
sé,
buena
lo,
que
lo
se
hacen,
ve.
Lo hacen.
No, o sea, tú la ves y dices, pues,
no mata una
mosca. Se ve buena. Se ve muy buena, de hecho.
No sé.
O sea, una buena persona, pues, me refiero.
Sí, eso sí, sin linda. Duda, pero también se le ve su cierta maldad, ¿no?
Sí, pero una maldad
está
buena.
Bien.
O sea, pero se ve que,
no,
que.
O sea, no hay maldad buena, es maldad atractiva, si tú quieres, pero. Si es maldad, no es buena. A menos que estés en el yin y yang, que es lo que está proponiendo.
Sí, hay cierta maldad buena, ¿no? O sea, hay cierta maldad que es divertida. Hay maldad en algunas mujeres, divertida. Maldosidad, vamos a decirle.
Bueno, pero es un oxímoro, no puedes decir maldad buena. Es una contradicción.
Ya sé, sí. Pero esa maldad divertida, esa malicia, las mujeres malinches que ahí andan haciendo cosas malas.
Malas, las chicas
malas. Pero a la vez buenas, las chicas malas, exacto.
No hay nada como una chica mala buenísima.
Yo la verdad la veo muy buena, no creo que sea mala, así que saludos. Y me gustó su introducción, por cierto, no sé bien de qué va, pero me gustó.
Pues de eso, de lo blanco y lo negro, de los contrastes, del yin y yang, del orden y el caos, okay. La luz y la sombra, el mal y el bien y el mal.
El toma y daca, ¿no?
La vida y la muerte.
El yo voy, tú dame y así.
No exactamente, güey. Creo que claramente entiendes lo que estoy diciendo. No sé por qué me preguntas eso.
Pues porque tengo que rellenar este programa con algo, güey.
El dar y el recibir. ¿Qué te gusta más, dar o recibir ahora en esta Navidad?
Depende de qué sea. O sea, hay cosas que me encanta recibir, hay cosas que me gusta muchísimo dar, güey.
Las nalgas, me imagino.
Durísimo. Eso me encanta. Nada me gusta más que prestar mi trasero. Tú lo sabes. Oye, güey, por cierto, ¿cómo
no
se dieron vuelo?
Nada.
Con la última fotografía sin camisa que la puse nomás por joder.
Te ves muy bien.
Se dieron vuelo durísimo, güey.
Te tengo que decir que no eres Brad Pitt, güey.
Tantito más gordito, pero bien. La gente se puso muy contenta.
Creo que estás.
La anterior es como de Walter Mercado, que está bien padre.
Sensacional.
De Bon Vivant. Y luego, que además se pitorrearon durísimo, que por qué pongo cosas de astrología si no creo en ella. Por lo mismo, porque es para jugar, güey. Y bueno, ahí están los kits Bon Vivant, si los quieren para esta Navidad. Ahí está el sitio de Bon Vivant, Bon Vivant del mundo. Ahí busquen sus kits de la felicidad.
Gran regalo para esta Navidad, por cierto. Bueno,
además están de descuento.
Además están de descuento.
La
tigresa
del
oriente, la peruana que ha conquistado al mundo gracias a su increíble sentido del humor, aunado a su talento y belleza.
No, bueno, y además de todo a ese look realmente daliesco o dalinesco que maneja la Tigresa del Norte.
Surrealista.
Es famosa. Súper. O sea, es surrealismo total y absoluto la Tigresa del Norte.
Pues la Tigresa del Oriente. La Tigresa del Oriente, es que es como trabalenguas, en fechas de muertos lanzó su video de Thriller de Michael Jackson y la verdad es una gozada. Estuvo muy divertido.
Lo hizo bien.
Lo hizo muy bien. Y ahora, la Tigresa del Oriente es como la Lin-May peruana, ¿no?
Sí,
siento
sí lo
que
es.
Hay como un paralelismo entre ellas dos.
Más allá del parecido físico, sí, sí lo hay. Las dos son
la edad.
Como vedettes, la edad, son señoras ya de cierta edad, que a las cuales, y te voy a decir una cosa, que eso yo lo admiro tanto de Lin-May como de la Tigruesa, no les da miedo, no les da miedo. Les vale madre y eso está muy bien.
Mientras más viejo te haces, más te vale madre. No estoy diciendo que estas señoras sean muy muy bien, muy, son mayores que nosotros.
Sí lo dijiste y no está mal. Son señoras ya grandes. O sea, no les diría yo viejas, pero ya están grandecitas. Pero está muy bien porque acuérdate que a cierta edad como que desaparece en la mujer, se le deja de considerar, por ejemplo, un ente sensual y sexual y eso está muy mal.
Sí, las mujeres después de cierta edad dicen que se vuelven invisibles.
Eso está muy mal porque hay sexo entre mujeres y con mujeres de la tercera edad.
Güey, pero tú y yo hemos sido invisibles toda nuestra vida.
O sea, seguro su abuelita.
Está tan grave.
Su abuelita se aventó por ahí alguna canita al aire al final, ya viejita y todo, y le dieron durísimo.
Qué bueno.
Durísimo.
Qué bueno,
casi le rompen algo a su abuela. O sea, de veras.
¿La abuela de quién estamos hablando?
La de todos.
Ah, sí, a mi abuelita le dieron durísimo.
A tu abuelita, algún día el abuelo se respetó roñosón y presta.
Espero acá, que así haya sido.
O el, no, o el señor de. No, el señor del gas o el amigo. No, el compañero.
Mi auténtico abuelo, el señor del gas.
Sí, el señor del gas, güey, tu verdadero abuelo.
Y su manguerota.
Sí, el señor del gas. Que no venía, curiosamente, no venía a poner gas, venía a sacarlo. Pero bueno.
Ahora no además tenía sexo anal con mi abuelo, el del gas.
Además, exacto, además de todo.
Eso la Tigresa del Oriente ya dejó su modo Halloween, su modo Thriller, y ahora cambia a Navidad. Adelante, Tigresa del Oriente.
Muchos iPhones.
Pero esto no es un nuevo sencillo, esto es un comercial de una plaza en Perú.
Sí, está muy bien, pero pues echó garritas de Navidad, ¿no viste? ¡Garritas de Navidad! ¡Está bien! Me pareció muy bien.
Me encanta este que ya sean chopitas.
Está muy bien.
Bueno, además, chopísimas.
Tiene una voz bastante molesta, además. Entonces, todo está deliciosamente es combinado, sí.
Chopitas, voz ya. Molesta, mal súbele gusto. Un poquito. Tiene todo.
Fea música. Sí, además. Sí. Venga.
Con el escuadrón mágico. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad.
Molestísimo. Imagínate que el 25 que te despierten bien crudote acá, que te despierten con esto. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! No, 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 no. Y que se te aparezca la tigresa del al pie de la cama, güey. ¿Qué onda?
¡Ya llegó! Bueno, falta exactamente un mes para Nochebuena. Hoy es 24 de noviembre.
Sí.
Entonces, digo, no ha llegado la Navidad todavía.
Ya llegó,
más
wey,
que a
ya
las
valió.
Tiendas, más que a las ya tiendas valió. Ahí. Ya,
esto ya murió, ya no hay nada más que hacer, esto ya se acabó. Ya, si tienen proyectos, ya lo vemos el año que entra. Si tienen alguna cosa que ya lo veremos
si
el año
que
entra.
Si tienen contratos que firmar, ya en enero.
Ya va a ser en enero, o sea, no ven, sí. Una chulada.
Cara. Así es esto.
Ya claro, llegó, güey, ya valió madre, sí, ya, sí, adiós, güey.
Bueno, el Top Ten hoy llevará por título Di que sigues viviendo con tus papás.
Sin decir que sigues viviendo con tus papás. Ya llegó, ya llegó. ¿Qué te parece esta? Ya quítame eso, güey. ¡Onta, bebé! Mamá, ya tengo 29 años. Ya estoy grande para eso. Entonces ponte a buscar trabajo, pinche mantenido de mierda. ¡Aquí está, bebé! ¡Aquí está, bebé!
No, pues es que vivo con... Es que soy comunista.
Además, sí.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás.
Es un honor estar con Orador.
¿Eso qué? ¿Eso qué? Hay muchísima gente de la tercera edad que apoya al movimiento, la cuarta transformación.
Sí, que ya quieren que sus hijos se salgan de la casa, pero como tienen su beca, pues ahí están.
Ya voy saliendo, nada más tengo que esperar a que mi papá me eche sus bendiciones.
Hijo, qué bárbaro.
Sí te echaban una bendición antes de salir de tu casa.
Fíjate,
¿no?
Que mi papá no era muy religioso, no es. Entonces nunca me echó sus bendiciones, la verdad.
¿Qué tiene que ver la religión? No entiendo.
Pues porque te echa las bendiciones, güey. A ti te las echaba tu abuelo, ¿no? Según entiendo. Digo, tu abuela mientras estaba teniendo...
sexo con el del gas.
Con el del gas, tu abuelo a ti te echaba sus bendiciones.
De verdad, el otro abuelo, el que cree que es mi abuelo, creyó, pues.
Y el del gas también te las echaba, pues, para que no
se las echaba mi abuela.
Ya,
cara.
Ya, exacto.
Ya, feliz.
Bueno, bendiciones para todos.
Caramba.
Bendiciones para todos. Ya llegó,
feliz
ya
Navidad.
Llegó. Exacto.
Ya corte llegó comercial.
La Navidad, ya llegó la Navidad, la Navidad.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Damas y caballeros, se acerca la liguilla del fútbol mexicano. Ahí les va.
¿La liguilla de Navidad? ¿Hasta cuándo hay fútbol, eh?
Hasta que haya campeón.
O sea, pero... Ya, cállate.
Ya, por favor, señora. Adiós.
Hazlo cada vez que puedas, nuevo, y
no,
quieras.
No, por favor, ya no lo hagas más.
Nada más para que veas cómo se le descompone la cara a Eduardo.
Bueno, el miércoles 26 a las 3 de la tarde, o sea, pasado mañana a las 3 de la tarde, Juárez contra Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano. Ese mismo miércoles, pero un poco más tarde, por definirse todavía el horario, Monterrey América.
Muy bien. Auguro un triunfo del Águila.
Está duro, Monterrey está jugando muy bien. Guadalajara, Cruz Azul y finalmente Tijuana contra Tigres. Todos son los partidos de ida del fútbol mexicano en la liguilla.
Yo creo que sí gana América.
El gran,
¿no?,
ausente.
¿Tú cómo
Pumas
lo ves? América ya valió madre.
América en liguilla es bravo, entonces todo puede suceder. Sin embargo, pues Monterrey trae muy buena escuadra y pues yo le voy a Monterrey. Sin lugar a dudas,
de
en
plano,
este momento.
O sea, lo
claro
que sea.
Lo que sea que vaya. Yo siempre lo he dicho, le voy a Pumas y al que juegue contra América.
Sí, pero ¿contra quién va Pumas? ¡Contra nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! Ni modo, así es.
Mira, Monterrey y América es un partido muy cerrado. Los dos quedaron muy cercanos en la tabla. América terminó en 4. y Monterrey en 5.
Ok.
Con una mínima diferencia de Pumas.
¡Fuera!
De puntos.
¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Ya.
¿No acabas de decir que le vas al Necaxa?
Sí, pero
¿dónde está el Necaxa?
Me da... El Necaxa no está.
Igual de eliminado que Pumas.
Es cierto, es cierto. Entonces no le voy al Necaxa. Olviden al Necaxa, ya.
Pinche Necaxa, la goma.
Regreso al americanismo, pinche Necaxa vale madre.
Qué bruto, qué aficionado tan convenenciero, tan come pues sí. Cuando hay, tan balín.
Sí, 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 ni modo.
Bueno, vamos a empezar entonces con Cristian Martinoli. Raúl Jiménez se quejó de que aquí les gritan muy feo de repente a los jugadores.
Y ¿siente feo?
Faltas de respeto y el grito prohibido al portero al despejar. Y
eso sí
cosas.
Está mal, el grito prohibido sí está mal. Y ya saben por qué, dejen de hacerlo.
Lo que realmente está mal, en mi opinión, es el desempeño de la selección.
Sin duda.
Eso sí que está mal.
Sin duda, pero la verdad es que...
El grito homofóbico, yo también me lo eliminaría.
El grito homofóbico no.
Yo creo que ya no estamos en eso, pero...
Lo otro, las críticas y los insultos, pues mientras no sean racistas o homofóbicos, pues ni modo, güey, se aguantan por jugar mal.
Cobran muchísimo, son súper famosos, hacen comerciales, acá andan con modelos. Pues aguántense tantito, ¿no? O sea, me parece que es una...
O sea, ya de ardido. Ganan muchísimo, andan con modelos. ¡Que les pase algo malo! ¡Ah!
No, es parte del fútbol, güey, que te insulten cuando pierdas y que los aficionados se pongan bravos, porque hay pasión, es parte de... Entonces no me vengan con quejumbres, ¿no?
No sean pusilánimes.
No sean pusilánimes. Llorones. Adelante, Cristian Martinoli.
Al siguiente partido hubo una mentadera de madre peor que la de Torreón.
A Malagón
más leve, mucho más leve. Pero el resultado, que fue derrota, terminó con abucheos.
Se
detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar. Y ahí no escuché a los pinches jugadores decir que no me la gente, por qué nos critican, por qué estamos en San Antonio, por qué venimos aquí. No lo escuché. Entonces, cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los huevos de decir por qué me reclaman, ay, dilo siempre, cabrón. No lo digas cuando se te antojo. Sé coherente y dilo siempre. Solamente lo único que dije es, si a ti te emputa que te critiquen, dilo siempre. No nada más cuando un día se te ocurrió decirlo. No, no. Si estás caliente de que cada partido que juegas, que cada partido termina siendo para el aficionado una mierda más grande que la otra, no digo para los especialistas, sino para el aficionado común y corriente que quiere que su equipo gane,
claro.
Quieren que México gane 1-0, 20-0 o medio a cero. Quieren que gane. Dilo siempre, cabrón. No lo digas, y menos cuando vienes de jugar en México. Porque la gente siente que la selección mexicana ya no es de México, güey. Es de los mexicoamericanos o de la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. Aquí se vale la expresión, di lo que se te cante en los huevos. Pero dilo siempre, no lo digas solamente
cuando estás
muy caliente.
¿Sabes qué? Me parece bien. Esto es palabra del señor Martinoli. Me parece que esto debería estar en las escrituras sagradas. Si
fíjate que
huevos,
ha sido duramente criticado Cristian Martinoli por diversas figuras. Entre ellos, por ejemplo, León Krause, que le dijo que, bueno, esto quizá le sirva a Martinoli a su popularidad, pero al fútbol no le hace ningún beneficio.
Pero León Krause es un intelectual,
un periodista.
El que hable de política. De fútbol no hables, Krause, ni sabes.
No, sí sabe. Hasta escrito libros de fútbol.
Ya sé.
Pero
bueno,
yo le doy la razón a Martinoli. Además, para eso es bueno, ¿no?
Pero Martinoli está haciendo espectáculo, además, señor Krause, León. Que además me cae re bien, León. Alguna vez estuvo en este programa. Yo siento que está haciendo bien lo que hace. Hace show, hace polémica, hace más sabrosa la plática. Carajo, o sea, vamos a hablar de... ¿Cómo era? Hablar de lo menos importante de lo importante, ¿o cómo era?
El fútbol es lo más importante de lo menos importante.
¿No? Ahí está, entonces... Pues,
no me acuerdo quién es la frase. Nos la dijo hace poco Moisés, si no mal recuerdo.
No sé.
Y mira, precisamente tenemos la respuesta de León Krause contra Cristian Martinoli por esa polémica que se armó, porque dijo que pues, qué necesidad de ser tan groseros, tan arrabaleros. Y estas son las palabras del periodista mexicano León Krause acerca de la declaración incendiaria de Martinoli. Venga de ahí.
Frente a una cámara o frente a un micrófono. Los que estamos frente a una cámara o frente a un micrófono, ¿tenemos alguna responsabilidad con la calidad del debate público? Yo creo que sí. Voy a poner un ejemplo. Aclaro antes que nada que yo soy fan de Cristian Martinoli. Sus narraciones de la selección mexicana me emocionan.
Para Giovanni, va contra Blin, disparo, gol.
Mucha gente lo escucha. Es creativo, es ingenioso y me parece, sin duda, el narrador de fútbol más importante del país. Precisamente por eso me ha sorprendido su reciente propensión a la vulgaridad. En un fragmento reciente de su podcast, Martinoli se lanza contra los jugadores de la selección mexicana usando un lenguaje que, más que crítico, parece desbordado. Uno puede estar o no de acuerdo con su argumento. Yo difiero. Pero eso no es lo importante. Lo interesante es preguntarnos por qué un comunicador tan exitoso decide hablar así. Porque las palabras de alguien como Cristian Martinoli no se dan en el vacío. Caen en oídos que escuchan, aprenden, imitan. Y ahí es donde yo creo que estar frente a un micrófono implica responsabilidad. Y no se trata de ningún puritanismo. Se trata de entender que la manera como hablamos construye el mundo en el que vivimos. Construye nuestro debate público. La vulgaridad, sí, yo sé, transmite autenticidad. Pero también poco a poco erosiona la confianza. Degrada el debate público. Nos empobrece a todos.
Los invito a escuchar...
Muy León.
Con todo respeto. A ver, con todo respeto, León.
Con todo respeto, la verdad, como dijo Eduardo, y retomo el término, con todo respeto, no es para tanto. O sea, ¿qué opinará León? Además, admirable.
De la corneta, güey.
Admirable personaje, porque yo leo sus columnas, escucho sus análisis, me parece un gran intelectual.
4T, ¿cómo no le vas a estar cromando el sabio?
Pero ¿no te parece que es una persona que realmente abona a el discurso nacional? O sea, que es una voz interesante y tiene una opinión, sí, sí tiene un sesgo político, como lo tenemos todos cuando hablamos o escribimos, pero siento que lo hace muy bien. Ahora, ¿qué opinaría de la porquería de programa que tú y yo conducimos en este momento?
Es lo mismo no que lo de Cristian Martinoli, me imagino.
Sí.
Que degradamos el debate.
Seguro.
Que erosionamos el lenguaje.
Con nuestras vulgaridades.
Con nuestras vulgaridades.
Ahora, hay oídos que, cuando dice hay oídos que escuchan y aprenden, se refiere a los niños, ¿no? Este pinche programa no es para niños. Si hay niños oyendo este programa, dejen de oírlo, niños.
No mames, niño, no oigas esto.
Y si usted es padre de un niño o una niña...
No mames, León, tampoco.
No ponga usted este programa cuando esté el niño o la niña ahí. Porque no es para niños.
Sobre todo eso. Pero creo que León se excede en su crítica, ¿no?
Yo también.
Y sí suena puritanismo, León, la verdad. O sea, deja que la gente hable como se le dé su real gana. A fin de cuentas, lo que en un principio es vulgaridad, al cabo de los años se asimila al lenguaje propio. De ahí salen las palabras.
Es correcto.
Entonces, relájate un chingo, mi querido León, al respecto. Porque yo también lo estimo y admiro. Pero aquí creo que se la mamó.
Ya, o sea, para ser muy puntuales.
Para contestarlo en términos claros.
Con respeto.
Más respeto. Con
mucho
respeto.
Con
todo respeto.
¿Qué era lo que teníamos de quién dijo mal también nuevo? Teníamos guardado algo que también tenía que ver con gases asquerosos. Pero bueno, no importa. Luego vemos. Maduro, que es que así es. Dios todo pederoso.
Exacto, eso es lo que había dicho Maduro. Dios todo pederoso.
Más respeto con Dios todo pederoso, si son tan amables.
Bueno, en un movimiento que ha sorprendido a muchos, Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco del Movimiento Ciudadano, anunció su incorporación como auxiliar técnico del Real Valladolid allá en España. Es un club que compite en la segunda división, dirigido por Guillermo Almada, que es un hombre bien conocido en el fútbol mexicano por alguien, por mí no. Alfaro, quien ha estado preparándose durante más de 2 años, ve esta oportunidad como un paso crucial hacia su sueño de convertirse en un entrenador de un equipo de primera división.
Muy bien, bien por el pelón Enrique Alfaro. El pinche pelón, como él se hace llamar, y León no es, o sea, yo no le puse lo de pinche, lo puso él solo.
¿Estás disculpado con León Croce?
Ya, pues voy a tener que hacerlo siempre. Nos va a estar ya me dio pena con León. Ya me dio pena no, estar conduciendo este programa, güey, que es una cochinada horrible, vulgar.
Adelante, vamos con la declaración, por favor.
Es el Chico Medrano, adelante. Bueno, atrás.
Enrique Alfaro, parte del cuerpo técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid de la Segunda División de España. Pues
qué bien, ¿no?
Desde que era gobernador de Jalisco, Enrique tenía esa inquietud de hacer el curso de entrenador, de prepararse. Por ello viajó a Argentina, viajó a España para prepararse. Y cuando terminó su mandato, decidió irse a España con la firme idea de poder trabajar en un cuerpo técnico. Parecía una locura la de Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, hoy se cumple. Aprovechando que conoce a Almada, aprovechando que en el Real Valladolid hay dirigentes mexicanos, se ha dado. Enrique Alfaro a partir de hoy se integra como asistente en el cuerpo técnico de Guillermo Almada, buscando el ascenso del Real Valladolid en la Liga Española.
Bueno, pues está muy bien. Qué bueno, me da gusto que la gente haga lo que quiera, que realice sus sueños.
Bien por el pinche pelón, vamos a ver qué pasa. Y bueno, cambiando de deporte, ahora vámonos al boxeo, en donde el padre de David Benavides, esa pelea que nos hemos quedado con ganas de ver entre así Benavides es. Y el Canelo, pues el papá de David Benavides dice que eso ya nunca va a suceder. ¿Por qué? Adelante, don papá de David Benavides.
You know, everybody knows Canelo's done, you know. We've seen how Terence Crawford
hemos visto cómo Terence Crawford le ganó.
Canelo ya valió.
El tipo ha hecho mucho. Ha hecho mucho por el deporte del boxeo. Pero no lo quiere hacer. Ya no lo quiere hacer. O sea, mi hijo lo mandaría al hospital. Tiene que tener cuidado con quien pelea. O sea no va a suceder la pelea con Terence Crawford otra vez. Yo no creo que Terence Crawford realmente lo lastimó, pero le van a pegar, lo van a lastimar, y si mi hijo lo agarra, lo mata. Es básicamente lo que dijo.
¿Estás de acuerdo?
No lo sé, no lo sé. El Canelo, sin duda, ya...
Sí, me quedé con ganas de ver esa pelea, Canelo Benavides.
Sí, dime, mira, después de lo que le pasó al Canelo, esa derrota yo creo que dolió, y dolió porque no hubo preparación. No hubo preparación, siento yo, por parte del peleador mismo y de su esquina. Quedaron a deber ahí, la
yo
verdad.
Yo creo que lisa y llanamente Terence Crawford fue mejor.
Por eso, o sea, fue mejor, y ¿sabes qué? Fue mucho mejor. Y siento que hubo un poco de le sobró confianza al Canelo. Quizá. No siento que llegó con el rival estudiado, ni mucho menos.
Tengo que interrumpir, paren las prensas. Jorge el Burro Van Rankin, adelante.
A ver, burro.
Señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños.
Sí.
Saludo con gusto. Guillermo Almada fue entrenador del Pachuca campeón de hace muchas temporadas. Un gran entrenador. Se hablaba de ir a la selección mexicana. Tuvo problemas, se fue a España, a la segunda división, Valladolid. Y Alfaro tiene estudios de fútbol. Él quiere ser el entrenador de Chivas alguna vez, en algún momento. A ver qué tal le va. Si la política no la hizo, a lo mejor en el fútbol hay que dar la oportunidad. Pero Almada es un gran entrenador. No sé por qué lo habrá llamado. Es por algo. Les mando un saludo. Es mi reporte. Y ya crómensela a los otros dos.
No sé a qué se refiere.
Se refiere a Martinoli y a Luis García.
Siempre hemos dicho que somos fans. Como somos fans tuyos, burro, y te agradecemos muchísimo el reporte. Yo la verdad no sabía quién era este güey Almada. Gracias por la información. Y
burro, me valió madres la información, pero gracias, o sea, siempre enriquece.
Lo que me llamó la atención es que diga, no la hizo en la política un güey que llegó a ser gobernador de Jalisco. O sea,
los logros políticos del burro son mucho mayores. Los logros políticos del burro son...
El burro no es político, pero en comunicación es un titán, es un gigante.
Pero los logros en la política y en el devenir del país del burro Van Rankin, ¿quién es más relevante en cómo ha ido México? El burro
Jorge
Van Rankin.
El burro Van Rankin, sin duda.
Entonces, él puede criticar a cualquier político.
Tiene mayor influencia cultural.
Gobernador de un pinche estado. ¿Qué?
Un estadito ahí, Jalisco.
Un estadete ahí, Jalisco, ¿no? Pinche estado pitero.
Es un gran logro de Alfaro.
No, hombre, es una payasada, y Alfaro también.
Vale madre.
Vale madre. Ya dijo el burro.
Ok. Y ya para cerrar, tenemos esta frase que dejó Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, en una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol. Adelante, el loco Bielsa.
Yo siempre digo una palabra. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. ¿Me entiende? Eso, hay tipos tóxicos. Tipo que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso, no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta?
¿En qué?
En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa...
Las compras de fin...
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, güey?
Un dedazo del nuevo a Bielsa.
Pero a ver, ¿qué?
O a mí, de hecho.
A ver, yo creo que no se está dando mucha importancia el loco Bielsa aquí. O sea, él envenena a los demás. ¿No crees tú que estás exagerando
Soy
tu influencia sobre los demás?
Con quien pero me relaciono.
No es una especie de... Es como decir, es que yo soy el peligro. Es que
es muy argentino.
Es muy mamón, es lo que es. Eso es lo que es, muy mamón.
Bueno, pues tendremos top 10 el día de hoy, pero antes les vamos a dar una muy buena noticia, antes del top 10, después del corte. La gente que tiene sexo 4 veces a la semana gana más dinero.
La gente que tiene sexo 4 veces a la semana gana más dinero. Pues yo creo que estás más contento, ¿no? Seguramente te hace bien.
¿O será que la gente que tiene más dinero tiene sexo 4 veces a la semana? Porque tiene tiempo y ganas y está en
forma. Tendríamos que hacer un experimento. Una persona desempleada, endeudada y en quiebra, ponerla a tener sexo toda la semana a ver si mejora su situación. Para tratar de validar esto, ¿no?
4 veces a la semana.
Pero estamos hablando de gente más joven. Estamos hablando de gente más joven.
4 veces a la semana, ¿qué te parece?
No, hombre, por favor. 4 veces
apenas,
a la semana.
¿No? Para una muela.
Exacto, apenitas.
Bueno, eso será más adelante. Pero si quieren participar en el Top 10, se va a llamar Di que sigues viviendo con tus papás.
Sin decir que vives con tus papás, que sigues viviendo con tus papás. Bueno, mande lo suyo arroba la corneta FM. Ya lo sabes, la vía gratuita de este programa.
Por ejemplo... Oye, ¿me puedes pasar la contraseña del internet?
Claro que sí, princesa, con mucho gusto. ¡Mamá!
¡Mamá!
Arroba la corneta FM.
Huevones. Bueno, volvemos.
La situación está difícil.
Sí, huevones. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Oigan, les tengo re buenas noticias. Fíjense que últimamente pues hay muchos ahí grandes millonariazos que se la pasan tratando de alargar su vida lo más posible y entonces modifican su alimentación, hacen ejercicios súper específicos, duermen en cámaras hiperbáricas, se inyectan quién sabe cuánta madre, ácido hialurónico y tal, y andan tratando de llegar pues, a tener una vida no solo muy larga, sino en plena forma.
Ok, ¿y lo logran? O sea, con todos esos recursos, con todos esos millones, con toda esa lana, con chefs privados, gimnasio en casa, ¿logran de alguna manera perdiendo el tiempo?
No, están perdiendo el tiempo.
Ok.
El cuarto o quinto hombre más rico del mundo, Warren Buffett, seguramente lo ubica, ¿no?
Es el inversionista.
El gran inversionista, el oráculo de Omaha, tiene 94 años.
Sí.
Desde hace 60 años, su dieta ha consistido todas las mañanas una McDonald's. ¿Sí? Siempre desayuna en McDonald's. Por cierto, se gasta $2.95.
Cuando, es un amarrado.
Cuando el mercado va para abajo, gasta $2.95. Si el mercado va para arriba, se da su lujo y gasta $3.17.
Ajá.
Repito, lleva 54 años haciendo esto.
Y tomando Coca-Cola diario.
Lleva 19.700 desayunos de McDonald's.
Ajá. Y
como
chesco,
bien dices,
chesco.
Todos los días se toma 5 Coca-Colas.
Pero son Coca-Colas sin azúcar.
No.
Son sin azúcar. Ah, son con
azúcar. Coca-Cola regular.
Normal.
Le dice que le choca la coca de dieta Light. Y esas cosas. Normal. Se echa sus huevitos con salchicha.
¿Con salchicha?
Después, con salchicha. Todos los días.
Ok.
Cena helado. Medio litro de helado. Esa es su cena. O sea, come como si fuera un niño de 6 años.
Bueno, pero a ver, esto es una cuestión que lo hemos visto. No sé si ustedes tengan algún familiar así. Yo sí la tuve. Tenía una tía, tú la conociste y la gozaste, que se echaba sus tequilas, fumó hasta el último día que vivió y vivió casi a los 90 años. Y no hacía ejercicio, nunca lo hizo. O sea, hay personas que genéticamente están pues, más fuertes, pues. O sea, que aguantan más castigo. No
él
sé.
Él dice que él es 25% Coca-Cola. ¿Ejercicio?
Ajá.
Dice, bueno, camino cuando eso tengo que llegar a algún lugar.
Pero caminar es muy bueno, es súper buen ejercicio caminar, de hecho.
Él camina para ir al baño, para ir a su oficina, para subirse a su coche. O sea, camina cuando tiene que llegar a algún lugar.
Pues sí.
Nada de ejercicio. Tiene 94 años. Está en plena forma física y en plena forma mental.
Pues o sea, sigue al frente.
Sí.
Es un afortunado. Es un gran no afortunado, güey.
No sé, porque hay otras cosas que son importantes mencionar. No okay. Es nada más eso.
algo importantísimo, dormir. Él dice, eso sí no es negociable. Yo tengo que dormir por lo menos 8 horas cada noche.
Eso es muy bueno.
Y además, él dice pues que lo que recomienda es pasártela bien en la vida.
Divertirte. Él se la pasa muy bien, se divierte mucho con sus inversiones. Creo que acaba de vender no sé cuántos millones de dólares en acciones. Y todo el mundo está muy preocupado porque...
Tiene la masa de efectivo más grande del planeta.
El oráculo de Omaha ha vendido un montón de acciones y entonces dice, ah, güey, ahí viene una burbuja horrible.
Va a tronar
se van
mercado.
A caer las bolsas. Nadie sabe por qué lo hizo bien, pero bueno, pues Warren Buffett tendrá sus razones. No tiene una fortuna... escandalosa. Lo chistoso
millones de dólares.
Es que el señor sigue viviendo en la casa donde lleva viviendo, no sé, creo que casi toda su vida. No tiene un estilo de vida así de lo más escandaloso.
Vive aún con sus
lujoso.
Papás que tienen 130. No, no es cierto. No,
sí.
Vive con sus papás.
Y Warren Buffett, la verdad es que es una persona que le ha apostado a lo más seguro. O sea, primero, él empezó comprando nada más una cosa que se llama el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, e hizo una fortuna gigante. La otra la hizo en bonos, que es una inversión que da poco, pero es muy segura. Y de ahí se diversificó, ¿no? De años después se diversificó muchísimo.
Otra
pero
parte importantísima de
ha sido
de su cuidado
un tipo conservador.
Ajá. Para llegar a los 94 en plena forma. Cero vegetales.
No le gustan.
No come frutas y verduras. Cero. Bueno,
pues
cero.
Y habrá gente que haga mucho ejercicio y coma muy bien y de pronto pues les da un infarto. Es que nadie sabe. Por eso dicen que nadie la tiene comprada. Ni la vida ni la salud. Entonces, pues aprovechen. Si ustedes están aún saludables, gocen. Gocen. Y yo hago ejercicio porque me gusta, básicamente. También creo que tiene beneficios, pero a mí me gusta. Necesito hacerlo porque me siento mejor cuando
sí, nada garantiza la longevidad.
No.
Igual puedes ser el más sano del mundo y te cae un piano una noche, un día que vas caminando por
o
la calle.
Tienes la mala fortuna de que te dé un cáncer que no... difícil
que hayas
de
hecho
detectar.
Ejercicio o no, te iba a dar, ¿no?
O que te dé un evento cerebrovascular repentino y pues, por más ejercicio que hagas, te da y te mueres, güey, ya.
Entonces,
o sea,
la opción es ser como Warren Buffett, desayunar hamburguesas, cenar helado.
Es muy probable que te haga daño.
No
o sea, lo
comer
más probable.
Verduras, refrescos, 5 chescos al día.
Si haces todo eso, lo más probable, o sea, estadísticamente, lo más probable es que te enfermes de algo, porque todas esas cosas,
no,
pues, no son
nos
sanas.
Han estado engañando.
No creo, ¿eh?
Yo creo que sí. En bueno. realidad, el secreto no está en la alimentación, el ejercicio, sino en gozar la vida, en no padecer. Lo que más hace daño es estresarse, el cortisol es el veneno.
Pues hay muchas investigaciones que sí apuntan a que comer demasiado azúcar y demás hace daño.
Me las paso por el arco del triunfo. Ahí está
Haz
Warren Buffett vivo.
O sea,
a sus 94 años sin
es
comer
más, ¿por
frutas
no comes,
y verduras. Caca.
Come lo que te sale de... Sí, lo que te salga, lo que se te antoje, cómelo. Llénate la boca, güey.
Bueno, damas y caballeros, vamos a hablar de sexo. No sé cuántas veces a la semana tengan ustedes sexo, pero si quieren ser ricos, no sé si tanto como Warren Buffett. Mira, aquí está la solución.
Oye, eso lo dice Warren Buffett. ¿Cuántas veces tiene sexo a la semana?
No hablo de ello.
No
tiene
hablo
94
de
ello. Años. No sé cuántas veces pueda tener sexo a la semana o siquiera le interese.
¿Cuántas veces pueda tener sexo cada 5 años? A los 96 años.
A lo mejor toda su vida tuvo sexo 7 veces por semana y ese es parte del éxito.
¿Sabes que no podía tener sexo? Tenía sexo con sus inversiones. Veía sus balances y ¡ah!
Sus estados de cuenta.
Gané, los réditos fueron de tanto.
Gané 3,000 millones de dólares.
Sí. En promedio, mis réditos fueron de arriba del 10. Y así. No sé, güey. A lo mejor no le quedaba energía para nada más. Pero bueno, las personas que tienen sexo 4 veces a la semana, dice aquí en este estudio, que ganan más dinero. Les
ganan
va mejor.
5% más que sus contrapartes que tienen sexo nada más 1 o 2 veces a la semana. 5% podrá parecerles poco.
No, está bien.
Ese 5% acumulado a lo largo de todos los años de trabajo es muchísima la diferencia.
Muchísimo. Y además, si tienes ese 5% de excedente y lo inviertes, mejor todavía. Pero bueno, el asunto es que este estudio, llamado El Efecto de la Sexualidad en la Actividad y los Sueldos, bonito estudio, por cierto, que se hizo en Alemania, el resultado que arroja es que sí, efectivamente, incrementar la actividad sexual puede mejorar nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestro, pues ahora sí que bienestar general. Y eso nos hace más productivos y más creativos.
Espérate, porque también un profesor que hizo este estudio dice, a ver, tampoco crean que es magia. O sea, si tienen sexo a lo bestia, eso no quiere decir que inmediatamente van a tener una mejor quincena.
Pero estar más contentos.
El tener mayor actividad sexual da eso que dice el Estaca, mayor confianza en sí mismo, claro, autoestima, alegría, y entonces llegas más contento al trabajo, le caes mejor a la gente, haces mejores equipos, se te ocurren más ideas, tienes más energía para trabajar, y eso se refleja al cabo del tiempo en mejores salarios.
Bueno, y además de todo, hay que considerarlo. Ya no vas a estar distraído pensando en sexo. Si tienes sexo cuatro veces a la semana, ya no te distraes, güey. ¿No? Te concentras en lo que estás haciendo. Estás satisfecho. Exacto.
Pero hay una salvedad aquí.
¿Cuál es?
No había yo notado.
¿Por qué? ¿Qué?
Este estudio revisó información de 7,500 personas entre las edades de 26 y 50.
Otra vez, otro estudio en el cual ya no entramos.
Ya no existimos, güey.
¿Por qué lo matan a uno sexualmente después de los 50 años? ¿Por qué?
Bueno, tú sabes por qué perfectamente.
No, pero no es justo, güey. Estábamos hablando hace rato de las secciones de sexo salvaje que tenía tu abuela con el del gas, güey.
Con el del gas, sí, que le echaba sus bendiciones y todo.
Entonces, o sea, ¿por qué desestimar? Yo ya no hay estudios que dicen hasta 50. ¿Por qué se acaban los estudios clínicos en los 50?
Sobre todo los que tienen que ver con sexo, no sean así.
¿Por qué nos quieren matar?
Estamos muertos, güey. No, ya no existimos en los estudios. A nadie le importa el sexo de los cincuentones.
Somos negligibles. ¡Invisibles!
Fuera del estudio. ¿Qué tal el fin de semana, tú? Dudo que el sábado que te pusiste pedice.
No, ese, fíjate que ese sábado
el
nada.
El domingo todo crudo también, sospecho.
Digamos que no. Pero bueno, ni modo.
Bueno, el Papa León XIV anda con todo, ¿eh? Hay un padrecito conocido popularmente como el sacerdote DJ, que allá en Eslovaquia convirtió una catedral en pista de baile y armó un rave en la catedral.
O sea, es un sacerdote que se metió de DJ.
Sí. Y era el cumpleaños del arzobispo de la ciudad, se iluminó la fachada de la catedral con láseres y proyecciones, y el sacerdote mezclaba ahí en el al lado del púlpito y del altar.
¿Qué mezclaba? ¿Tachas y coca?
No, música, güey.
Ah.
Seguramente, bueno, no tengo idea, ¿no? Y de pronto apareció el Papa mismo, León XIV, en el video proyectado en el escenario, y le dirigió estas palabras a los jóvenes entachados en la catedral.
May the blessing of Almighty God, the Father and the Son.
Las bendiciones de Dios Todopoderoso, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y que estén todos benditos. Les echó sus bendiciones desde ahí. Y sonó eso.
Amén.
Bueno, pues está bien, que está muy bien que el Papa se aparezca ahí y te bendiga, ¿no? Se la acepta.
Se está modernizando la Iglesia Católica, ya se aceptan raves. Hay que hacer uno en catedral, ¿no?
¿Tú crees
la
que
fiesta
sería
de los 15 años de la corneta, que será en enero?
En catedral.
En catedral.
Pero acuérdate que íbamos a hacer show de drag. Acuérdate que íbamos a hacer show de drag.
Eso no les va a gustar a los padrecitos.
¿Tú crees que no nos dejen hacerlo?
Que salgamos ahí en dragados.
Ellos están vestidos de mujeres. Bueno, por lo menos traen falda. Ok, sotana.
¡Sotanás,
güey! Qué bonito nombre, Sotanás, güey.
¡Satanasio!
¿Eso está bien para el gato de la iglesia? Que se llama Sotanás, güey. O sea, que tienen un gato ahí en la... ¿No? El gato
no,
de
no
los
te refieres padres. Al sacristán, me parecería muy...
No. Yo estaba hablando de un gato, de un animal, del animal ahí para que se mantenga limpio de ratones y así. El gato que se llama Sotanás, güey. Es un buen nombre para gato. Si alguna vez tengo un gato, se va a llamar Sotanás, güey.
Pues ya ponle Satanás de una vez. ¿Por qué Sotanás?
No, Sotanás me gusta más, güey. Sotanás me gusta mucho más, güey. Ya. Es más, regálenme un gato y que se llame Sotanás, güey. Y lo voy a
tener. ¿No tienes suficiente conmigo? Necesitas más.
Necesito otro.
¿Otro gato?
Necesito más. Necesito más.
Ah, eres insaciable. Y ya nada más para terminar, estuvo muy extraña la reunión que se dio allá en Washington entre el nuevo alcalde de izquierda, Zoran Mamdani, y el presidente de los Estados Unidos, que es muy conservador, muy de derecha.
¿Por qué dice Eduardo que estuvo muy extraño? Porque además de todo le tiró todo el calor posible, dijo que era un comunista, dijo que era una persona que iba a echar a perder Nueva York y en campaña. Y de pronto... Donald Trump se mostró muy amistoso. De hecho,
sonriente,
un intercambio
cordial. Que preocupa habló súper bien de él. Dijo que van a trabajar juntos.
Un reportero
que la gente
le preguntó a Mamdani que si Donald Trump, que si él había dicho alguna vez que Donald Trump era un fascista.
No, sí lo dijo. Y que si lo
seguía pensando. Mamdani dijo sí.
Mamdani no alcanzó a contestar.
Empezó a hablar y luego dijo sí. Y luego Donald Trump dice, ya diles, diles, es más fácil. Y
entonces, diles que sí, no me importa.
Preocupa un poco que Donald Trump se asuma.
Y le da palmaditas.
Y le da igual que la gente diga que es un fascista. O sea, él está diciendo sí, sí soy un fascista. Y el mensaje a mí
no,
me parece
no está
terrible.
Diciendo eso. Está diciendo, yo entiendo que en las campañas se incurren excesos.
Mira,
ya pasó la campaña,
Donald
ya eres
Trump
el alcalde
no
de Nueva York.
No tiene la menor vergüenza, es hijo de la gran puta.
En eso estamos,
o sea,
de acuerdo.
No la tiene y yo creo que no le importa que le digan fascista. Es más, lo que está haciendo es precisamente lo que haría un fascista. Lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, acabar con los derechos.
Pero todos los analistas políticos
personas
en Estados Unidos se quedaron perplejos porque esperaban que esta reunión sacara chispas, que saliera con un gran encono y al revés. Los
yo
dos súper amistosos, sonrientes.
Que está haciendo un control de daños Donald Trump, porque la verdad es que su popularidad está a la baja, la economía no está tan buena, tiene ciertos problemas con la imagen de su gobierno, con todos los excesos.
Y llegó
Mamdani
con una energía y con un apoyo ciudadano muy fuerte en Nueva York.
Entonces, pues ni modo, a tragar sapos, así es la política. Yo siento que eso es lo que está haciendo Donald Trump. Veremos cómo se comporta hacia el futuro con este alcalde de Nueva York. Nuevo alcalde de Nueva York, que sí es un tipo de izquierdas duras, ¿no? Vamos a ver.
Oye, me están diciendo que allá en Puebla también hubo un sacerdote que se metió de DJ.
No me digas.
Y amenizó un evento de música electrónica. Está bien, ¿no?
Está chido. Qué bueno que se diviertan en Puebla. A mí, la verdad, lo que hagan los sacerdotes me vale madres, pero pues qué bueno que se entretengan. ¿No? Qué bueno que se diviertan sanamente.
Bueno, vamos al querido top 10 del día de hoy. Esto se llama Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás.
Ok, bueno, ni modo, a veces las circunstancias así lo dictan, ¿no? A lo mejor no sé, no te está yendo bien, te están echando la mano un rato, eres un inútil y un huevón y un tonto, y entonces pues tienes que vivir con tus papás,
o bueno,
estás esforzando muchísimo.
Hay otras excusas buenas como esta, que es la número
10. Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás.
Ay, pues ya fracasé como esposo, ahora no pienso fracasar como hijo.
Además, divorciado, regresaste, güey.
se quedó
con todo, se quedó con la casa, con el perro, con tu varo, con todo. Ay, ay, ay. Bueno.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
9.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. Fíjate.
Híjole.
Que tengo unos roomies bien molestos, güey, porque siempre que me dicen que a mis 38 años ya debería estar viviendo solo y tener un trabajo estable, pues nada más me desesperan. O sea, no me parece correcto, güey. La cosa está difícil. Qué horror.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. En mi casa yo me encargo de coordinar los horarios del baño con las autoridades del hogar.
Puta madre, güey. De veras, qué horror.
Qué hueva vivir con tus papás a cierta edad, ¿no?
No, a la que sea,
yo ya soy
un
viejo 50. No, a la que
sea,
no.
Más allá de los 25, pon tú, yo creo que ya da hueva. O los 20 y tantos. Mira, en México la verdad es que se quedan los hijos más tiempo y eso me parece muy bien. Y bueno, pues inician, digamos, sus vidas cuando salen a vivir con una pareja o a casarse. O no, pero no es... La cuestión está de sacar a los hijos a los 17 o 18 años, como hacen aquí en el gabacho. A mí no me parece que sea correcto.
Güey, en Inglaterra, legalmente, a partir de los 16 años, los papás tienen derecho a cobrarles renta.
Chale.
Y muchos sí lo hacen. Porque además es formativo, ¿no? Tienes que conseguirte un empleo los sábados para pagar tu renta, güey, porque pues...
Porque aquí no es beneficencia, huevón.
Y pues así parece haberles funcionado. Ahora, yo que soy padre de familia, mi hija acaba de cumplir 18 años, no quiero que se vaya nunca.
No, yo también. Ya, yo tengo una que está en la universidad y la verdad es que la extraño mucho. Me encantaría que siguiera aquí, pero pues ella ni de chiste, güey. Imagínate.
No.
La princesita, departamento en Nueva York,
no,
escuelita.
Conociéndola, pues
por
no
favor.
Va a regresar, güey.
Imagínate nomás, güey.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. No, pues es que donde vivo me queda bien cerca de la chamba. Y ya.
Además trabajo ahí, ¿no? Trabajo cuidando a mis papás. Okay.
Trabajo cuidando a mis papás.
Uf. Está bien.
Es parte de la vida, eso es parte de la vida.
Ahorren, ahorren para que luego no sean cargas. Por favor. Bueno. Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. Esta es la número
7.
¡Mijito! ¡Mijito, por favor, deja de hacer carpintería! Son las 3 de la mañana y nos despierta el ruido que haces clavando.
Y además está gritando mucho tu asistente que se la metas. La broca esa es de cemento.
La tabla está gritando mucho.
Exacto.
Por cierto, creo que se escurrió la cola.
¡No! ¿Qué? La que sigue es la número... La, es el pegamento.
Seis. ¿Sí,
no? La cola. ¡Uy, está bien pegostosa esta cola! Uy, pues este es de la cola.
Los carpinteros manejan la cola, ¿no?
Este es de ¿todavía? La cola loca. Ya
no.
Sí.
Ya no se usa la
porque
cola.
Ya no hay esmastique, güey.
No, ya no hay mastique.
Le ponían, era una cosa que le ponían a las ventanas para sellarlas.
Ahora ponen silicón. Era como una masilla, como una arcilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, mastique el tubo, Pepito. Ok.
estábamos en las seis, ¿verdad, nuevo?
Seis.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. Pues cuando era niño me dijeron que no podía salir solo de la casa y pues yo obedezco. Soy un hombre de palabra.
No quiero que me pase nada. Ok, pues sí, está bien. Cuídate, mijito. ¡Ay, ponte un suéter! Ponte un suéter y cierra la puerta por fuera
es
y
que
no
tiene
vuelvas.
Tiene grandes ventajas.
¡Huevón!
¿No? Yo cuando vivía en casa de mi mamá, pues me hacían la ropa, estaba limpia, la cama, sí, sí. Había de cenar, sí, sí, sí. No pagaba yo nada.
Y sí, yo cuando voy a México así es, digo, le pago una renta, ¿no? En la casa de mi papá le pago una renta al mes y pues sí, pero llegas y yo aquí no tengo servicio diario, ¿no? Yo aquí me tengo que hacer de comer yo, güey. Y desayunar y lavar los platos y la madre. No, pues así es la onda aquí. Aquí es la, así es la onda acá. Y están las casas diseñadas más para eso, es más fácil hacerlo que en México. Pero
yo
bueno,
amo lavar trastes, güey.
¿De veras?
Sí, me encanta. No, a mí es como, sí como una especie de meditación y además da una sensación de haber logrado algo.
A mí me gusta cocinar, pero no me gusta limpiar y tenemos un muy buen trato.
Ya ves, tú y yo somos la pareja perfecta.
Ok, va. Hay que hacer una comuna. Comuna mierda. Comuna. No, comuna.
La que sí.
Se va a llamar la comuna mierda.
¿Cinco?
Dime que vives con tus papás sin decir que vives con tus papás. Oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué andas haciendo? No, pues tengo varios proyectos. O sea, ahorita nada, pero tengo un montón de proyectos. Uy, sí, unos buenísimos.
En mente. O sea, no he iniciado ninguno, ¿no? Pero tengo un montón de proyectos a futuro. Lo único que requiero es inversión, pero no me quieren prestar dinero a mis papás. Ok.
Por ejemplo.
Bueno, la que sigue es la número...
¿Cuatro?
Ay, di que sigues viviendo
esto
con
lo
tus
puso
papás.
Mems con toda la hazaña del mundo.
A ver...
Mira, mira, ¿qué? ¿Cómo se llama? Di que sigues viviendo con tus papás. Mira, chiquita, trata de no gritar mucho porque luego mis roomies se sacan de onda y se molestan. Compréndelos, ya tienen 50.
¡Pinche Mems! Compréndelos.
Nuestro jefe de información nos manda una daga.
Ya tienen 50. Tenemos 56 además, güey. Yo hubieras puesto
ya
60,
cerca
nuevo.
De 60. Yo ya estoy empezando a redondear, ya me considero 60.
Sí, es mejor porque así cuando llegues te vas a sentir, oye, qué bien me veo para mí. ¿Se fue?
Muchachos.
Perdón.
Se nos cortó la leche.
Tosió el internet o algo. Vamos a la que sigue, que es la número.
Tres.
Ah, di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás.
Mira, chiquita, esta es la casa de la que te hablé. Estoy liquidando en pagos y en cuanto mis papás se mueran, será mía.
De hecho, los voy a liquidar a ellos, pero en pagos.
En abonos chiquitos.
Hijo.
Sí, qué feo.
Lo que pasa es que los metales pesados tardan
ya
tiempo.
Parricidio y matricidio. ¿No? No.
Los metales pesados tardan tiempo en hacer efecto, chiquita.
Pero Mercurio retrógrado. Vamos a la que exacto. Sigue. La número...
Dos...
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que eres un huevón. O sea, es mi casa y puedo hacer lo que yo quiera, pero mis papás se enojan si meto mujeres después de las 10 de la noche. Entonces, vente temprano, ¿no? Y cogemos.
Vente rápido.
Vente rápido.
Porque ya son como 9:50.
Vente rápido. Por favor.
Pues échale ganas, hermano. Depende en gran medida de ti.
La que sigue es la número.
Es finalmente.
Uno.
Di que sigues viviendo con tus papás sin decir que sigues viviendo con tus papás. Pues no soy millonario, pero tengo 3 coches. O sea, para cada ocasión. Y siempre que llego a mi casa, ya hay comida y cena. O sea, todo está bien, chiquitín. Todo está bien. ¡Mamá!
Es
que es duro enfrentarte a la realidad, ¿no? A tener que hacerte cargo de todos los pagos y todas las responsabilidades.
Fíjate que yo, en cuanto le dije a mi señor padre que iba a dejar la carrera, porque así lo hice, y me iba a ir a trabajar al circo, al radio, me dijo, ah, pues chido, nada más que, o sea, puedes seguir viviendo aquí, pero vengan esas tarjetas de crédito, venga el coche, no hay lana, no hay nada, brother.
Sí, me acuerdo.
Hasta que te pongas a... Y me costó un rato, pero de hecho, poquito tiempo después dije, ok, ya me alcanza para rentar una casita muy chiquita. ¿Sabes cuánto era mi renta, güey? 2,500 pesos, güey. Vivía yo en el piso de arriba de una señora alemana muy chistosa, güey, a quien le mando un saludo.
Frau Bechtold.
La señora Bechtold. Y pues ahí viví muy contento, pero me las vi negras, güey. Tenía ahí un refrigerador de esos, un minibar, güey, y un sartén.
Y güey, te gastabas todo tu dinero en cocaína, además.
Esa es la cosa.
Y en alcohol y en financiarle a la bola de drogadictos que se colgaban de nosotros.
Ese fue el error.
Ese fue el error más que cualquier otra cosa. Pero bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta corneta a un mes de Nochebuena.
Así es. Ya llegó. Ese sí, qué molesto, güey. Porque suena como las ardillitas, güey.
Porque es la tigresa del oriente.
Pero bueno.
Bueno, tigresa, gracias. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1. Gracias por los enormes ratings que nos dieron la última semana. No nos lo explicamos. pero eso hace que nos motivemos a hacer un mejor programa para todos ustedes todas las noches.
Bueno.
Y hoy será el mejor de la historia.
Así es, siempre es el mejor de la historia y una noche no será la excepción. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ahí está el podcast, niñas y niños, de La Corneta Extendida. ¿Qué tenemos nuevo ahorita en el podcast?
El placer es nuestro, muchachos.
El placer es nuestro, un clavado profundo hacia el mundo del placer. Todo tipo de placer, ¿eh? El sexual, el placer intelectual, el placer
de comprender.
El placer de comer. Todos los placeres y por qué existe el placer, la búsqueda del mismo y sus ventajas. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces nos vemos en la noche y en este momento yo creo que yo ya debo de cerrar el hocico e irme a tragar. Muy buen provecho a todos.
Solo nos queda una cosa.
A ver, venga.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.